Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los Leones Negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad de los Leones Negros, del equipo de la Universidad de Guadalajara, del equipo que nació grande, con el gusto de saludarlos. Gracias por sintonizarnos, gracias de verdad a toda la gente que nos abre un espacio en su trayecto, en su día y en su media semana para escuchar hablar, por supuesto, de los Leones Negros. Hoy, en un día en el cual traigo liguilla para repartir, liguilla para todos, así. Ahora sí que en el equipo de la Universidad de Guadalajara se ha confirmado en una semana que todos y cada uno de los equipos estarán disputando sus respectivas liguillas. A falta en la expansión de 2, en la Premier de 4, en la TDP de 4. Bueno, a falta de todas esas jornadas, prematuramente el equipo de los Leones Negros de la Liga de Expansión ha matemáticamente confirmado, después de los resultados que completaron la jornada anterior y los del inicio de esta, la sexta liguilla de manera consecutiva. Habrá que ver si es como primero, si finalmente se puede conseguir ese liderato en estas dos jornadas. Habrá que ver si es como segundo, tal cual como fue el torneo pasado. Habrá que ver si es como tercero. Y no sé si caigamos hasta el cuarto. Pero bueno, habrá que platicar lo que le queda a Universidad de Guadalajara y lo que pasó, válgame Dios, lo que pasó el miércoles pasado en la cancha del Estadio Jalisco. Ya estamos más fríos, ya hay posibilidad de analizarlo fríamente lo sucedido ante el Club Atlético de La Paz y esa estrepitosa y hasta podemos decir escandalosa derrota que nos echó por la borda muchos récords. Digo, la semana pasada, y ahí está el podcast y lo puedes escuchar, hablamos del torneo histórico. No deja de ser histórico, no será tan histórico como pudo haber sido, ¿verdad? Tema de goles, de defensa, de invicto y demás. Bueno, ya platicaremos después. Vamos entonces a platicar de la Liga Premier. La Liga Premier estará en la liguilla de filiales. Retomaron el paso, volvieron a ganar el fin de semana, enfrentaron a un equipo de la parte baja de la clasificación, de hecho el colero de su grupo, los derrotaron 3-1 y están ya clasificados a la siguiente fase. Así que nuevamente, después de un torneo de ausencia, el equipo que dirige el profesor Aguizotl Sánchez tendrá liguilla, cosa que es muy importante. ¿Por qué? Porque luego en el proceso formativo estos son los partidos en los cuales hay que encarar y además vas a enfrentarte a los rivales directos en cuanto a la expansión, es decir, tiro directo en cuanto a canteras. Y la Liga TDP, esa ya es una costumbre. 10 años consecutivos estando en la fase final, ahora lo hacen de manera prematura. Los últimos años había sido como medio a los tumbos de última, quedando en la parte baja de la clasificación. Hoy los Leoncitos Negros son quinto lugar de su clasificación, así que todo bien. ¿Pudieran subir un poquito? Sí, pudieran bajar un poquito. Ya se ve complicado que puedan bajar. Habrá que terminar la fase regular y ya dentro de un mes estaremos entonces inmersos en todas esas fases finales. Además, el próximo miércoles tempranito antes del programa, las Leonas Negras estarán disputando la semifinal del campeonato universitario, donde están de vuelta y donde estarán enfrentando a visita recíproca la próxima semana en el campeonato universitario femenil. Leonas Negras de la Universidad de Guadalajara, miércoles 10 de la mañana, recibiendo a las Borregias del Tec de Monterrey. El sábado habrá que pagar la visita allá a la Sultana del Norte. Así que, ¿de acuerdo? Liguilla para todos. Y eso, pues no debe de poner muy de buen humor. Profesor Carlos Alberto Valdés, ¿cómo andas?
Hola, ¿qué tal, Arthur? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes a ti, a toda la gente que nos escucha aquí en Amores Leones Radio, listos para analizar esa derrota de Universidad de Guadalajara, y yo lo voy a leer de manera textual como lo publiqué en redes sociales terminando el partido. Leones Negros ha perdido el invicto, el liderato y el mundo de rachas que acumulaba en un pésimo partido ante La Paz. Bueno, ya estaremos analizando ese, el que para mí fue un pésimo partido después de ese resultado. Ya con el correr de los días yo me sigo manteniendo más o menos en esa idea, pero estaremos hablando de los matices, de los grises, porque no hay claros y oscuros, tan es así que Leones Negros, y un pésimo partido en ofensiva, terminó haciendo 2 goles. Y me parece que esto es apología bastante, bastante clara de cómo se vivió el partido en el terreno de juego en el 2 veces mundialista Estadio Jalisco. A partir de ahí, hacer la previa del partido ante Morelia. Leones Negros tiene dos rivales en puerta, los dos únicos equipos que en estos momentos ya no pueden acceder al play-in, siquiera al play-in, son los siguientes rivales de Universidad de Guadalajara. Así que estaremos analizando ese partido ante una de las nóminas más potentes, ante uno de los equipos que en plantilla y en cuanto a nombres tiene mayores notas altas, sin embargo, que está inmiscuido en una tremenda debacle desde la salida de Carlos Adrián Morales. Pero ya estaremos platicando de ese tema. Además, mucha actividad en la cantera, porque ya no solamente es lo que ya decías, es el resultado del fin de semana, sino que el próximo viernes hay duelo estelar de la Liga TDP y está inmiscuido el conjunto dirigido por Jorge Padilla.
Será un buen partido allá en Zapotlanejo. Ya platicaremos de ese. Y hablando de actividades en la cantera y demás, el lunes pasado dio inicio la 8ª edición de la Copa Leones Negros Cars Junior 2024. Se está llevando a cabo ahí en las instalaciones de la Unidad Deportiva López Mateos, muy cercano a estas instalaciones. En la Unidad Deportiva López Mateos, ahí se está jugando. Hay un hexagonal sub-14 con la participación de clubes como Chivas, como Atlas, Pachuca, Toluca y Necaxa, además, por supuesto, del cuadro categoría 2009 de la Universidad de Guadalajara, que ojito, ¿eh? Ojito con la camada 2009 que viene en la cantera de Universidad de Guadalajara. El lunes pasado por la tarde se llevó a cabo la inauguración, y voy a saludar para que nos cuente cómo vivió y cómo se vivió la inauguración ahí en la cancha del Monumental Estadio Jalisco, esta Copa Leones Negros. Brian Márquez, ¿cómo andas? Buenas tardes.
¿Qué tal, Arturo? Un gusto saludarte a ti, a Carlos, a Lulú en los controles. Y sí, una inauguración muy amena para la ocasión. Se inaugura la 8ª Copa de Leones Negros, en la cual se vivieron demasiadas emociones, tanto para pequeños como para adolescentes, jóvenes que tienen la noción de participar en esta copa, muy entusiasmados, muy emocionados, motivados por lo que se viene durante toda esta semana. Y que bueno, como bien lo mencionas también, equipos conformados por la sub-14, jóvenes también en este tipo de categorías importantes dentro del fútbol, que van a encontrar su participación, van a encontrar cierta distracción, actividad, que bueno, emerge de una forma bastante interesante y que se lleva en diferentes sedes de Guadalajara.
De lunes a viernes, la actividad de la fase de grupos, el lunes a jueves, la actividad de la fase de grupos, el viernes serán las finales, una copa que bueno, ya se ha ganado su lugar y su cariño dentro del público infantil, juvenil de este occidente del país, la participación de los centros de iniciación deportiva de Leones Negros, la experiencia de la inauguración del estadio. Algunos ya la han vivido, para otros es su primera vez, pero bueno, Brian, seguramente los tenías muy cerca a los chiquitines, y esa parte de pasar por el vestidor, de tomarse la fotografía en la cancha, de estar en las tribunas, y bueno, evidentemente lo que será una semana de actividades que no parará, toda la semana hay actividad a nivel infantil, repito, y juvenil, en la 8ª edición de la Copa Leones Negros.
Sí, bien lo mencionas, yo creo que esta interacción, este palpable sentimiento que los muchachos traen al momento de pisar la cancha del Estadio Jalisco, como se vivió el pasado lunes por la tarde, sentir esa vibra tan emocionante también de conocer las instalaciones del Monumental Estadio Jalisco, y sobre todo, la ímpetu que tienen los propios muchachos, los propios niños, al momento de estar participando en una copa que es importante para la institución universitaria, que bueno, sacará diferentes frutos y que muy buena manera demostrándolo dentro de las canchas.
Curiosamente, antes de arrancar este programa, platicábamos fuera de micrófonos la importancia que tiene los minutos como cuestión palpable para proyectar talento. ¿Y a qué me refiero? La única manera en la cual puedes mejorar de manera sustancial es teniendo participación en partidos. Los entrenamientos, evidentemente, son los cimientos de una construcción y de un proyecto en una carrera futbolística, pero donde realmente creces es en los partidos. Y si usted que nos está escuchando tiene a su hijo en un centro de iniciación, sea del equipo que sea, y no está participando en este tipo de copas, está perdiendo mucho tiempo, porque la interacción, porque la competitividad, porque el contexto, porque la premura, porque la necesidad de puntear, te termina potenciando capacidades y detectando defectos que puedas ir trabajando. Es decir, muchos de estos futbolistas que están participando, que son categorías infantiles, no van a llegar al profesionalismo, no van a llegar al primer panorama, pero la realidad es que están abonando mucho más hacia su proyección futbolística participando en una iniciativa como esta y en un torneo que en cuanto a sistema de competencia a mí me parece muy interesante porque asegura ciertas participaciones más allá de que termines en el primer lugar, más allá de que termines en el segundo, más allá de que pierdas todos los partidos, te da la oportunidad de tener una repartición homogénea de los minutos que llegan a tener en este torneo.
Ahí está la participación, la felicitación para todos los participantes, y bueno, repetimos, ahí estará toda la semana, y ya estaremos, por supuesto, dando a conocer los campeones, lo que se vivirá, los Leones Negros de cantera han avanzado a la final después de dos buenas victorias, eso será el viernes por la mañana, seguramente habrá que estar pendiente de las redes sociales que le tendremos preparada a la transmisión de esa final, ¿no? Habrá que ir a ver esta categoría, hoy los vi, ayer me hablaron muy buenas cosas de ellos, así que pues el viernes no solamente que los veamos nosotros, sino también que los puedan ver ustedes, así que ahí andaremos. Por cierto, hay que entrar en tema. Evidentemente hay que entrar en tema, y primero lo primero, vamos de la escalera y en el escalafón, aunque empezamos con la Copa Leones Negros, vamos ahora sí al primer equipo y sobre todo con lo que sucedió la semana pasada en la cancha del Estadio Jalisco. ¿Cómo decía? El mundo de rachas que tenía Universidad de Guadalajara se fueron por la borda. Entre esas estaba el hecho de un año en fase regular sin perder como local, el invicto en el torneo, la histórica marcha de la defensivamente hablando, que buscaba igualar los 7 goles recibidos en un torneo del 2013, el mejorarlo del Chelsea, pero no, o sea, todo se fue y todo se derrumbó, híjole, desde muy temprano, porque, a ver.
13 partidos sin perder en fase regular, de manera absoluta.
Pero, a ver, que no suene a justificante, pero Leones Negros siempre tiene un mal partido por torneo.
Sí.
¿No? O sea, creímos que este no iba a haber ese mal partido, o que el mal partido ya había pasado y que lo habías podido empatar 0-0 con Celaya o por ahí, ¿no? El caso es que la realidad ya tenía Leones Negros dando visos de que tenía arranques complicados, precisamente con Celaya, incluso con Tlaxcala, lo platicamos, el hecho de la cantidad de tiros de esquina, tal vez los Coyotes no fueron tan peligrosos, pero y ahora La Paz se hizo presente en el marcador, muy temprano, minuto 9, Michel Benítez se encuentra una pelota, no despejas bien, todo nace de un saque de manos, viene la pelota, no sale el defensa, balón bota dentro del área, Michel Benítez te mete el gol 1-0, ok, 1-0, vamos. Y después, a mí, el más grave de todos, más allá del cuarto, que es como una caricatura y la tacleada a Salim y todo eso, a mí el más grave de todos me parece el segundo, porque Michel Benítez debe de medir 1 centímetro menos que yo, o bueno, como 5 menos que yo. O sea, Michel Benítez de verdad es un jugador de ¿qué? 1.65,
más o menos.
De menos de 1.70 de estatura, te remata en el área, chica, un tiro de esquina sin marca.
Y sin brincar,
no, o sea, ese para mí me parece el más delicado. O sea, sinceramente ese me parece el más delicado, porque es al minuto 20, porque ni siquiera el equipo había asimilado el primer gol cuando ya estaba 0-2 abajo. Y entonces ahí se complicó la historia, porque ahí sí te complica la historia. Después, mérito del cuadro de La Paz. Yo a esas alturas estaba echando chispas. Y me imagino que a muchos aficionados de Leones Negros que también andaban echando chispas. Seguramente, porque no fue un buen partido del equipo, partiendo de eso. Y luego, no lo pudo asimilar. Termina el primer tiempo. ¡Ah! Por ahí hay un tiro de Edson Rivera, incluso que pudo empatar, un tiro del Güero Villalobos, algunas aproximaciones, listo. Medio tiempo. Arranca el segundo tiempo. Y antes del gol que cae al minuto 60, es decir, al minuto 15, esos 14 minutos, para mí esos 14 minutos son una joya, ¿no? Es un equipo avasallador, un equipo intenso, un equipo comprometido, un equipo que recuperó todos los rebotes, que metió al rival en su arco, que lo agazapó, que hizo todo lo que estuvo en sus manos. Para mí debe ser de lo mejor que le he visto a una versión de Leones Negros en fase ofensiva. Esa intensidad, esa manera de generar, ese no dejar al rival pasar de tu medio campo. Puedes decir, oye, pero si estás viendo al mejor Leones Negros ofensivamente y no metió gol, pues está complicado. Lo entiendo. Y además, cuando el rival pasó medio campo, te hizo el tercero. Y ya a partir del minuto 60, cuando cae el 0-3, ya todo es trágico, ¿no? Ya empieza la tragedia. Ya lo del cuarto gol de Nahum Gómez, eso es parte de... O sea, me parece que el partido se pierde al minuto 60 en ese contragolpe de Flavio Santos. Y después se matiza el marcador. Y ni voy a hablar de los goles, al ratito lo hacemos. Dejemos en el 0-4 que en su momento estaba siendo del cielo al infierno, ¿eh? O sea, Leones Negros, de su mejor goleada como visitante, estaba igualando su peor derrota como local. Después se matizó con esas últimas dos anotaciones. Pero hasta ese minuto 60, creo que si Leones Negros hubiese marcado uno, lo termina ganando 4-2 y no perdiendo 2-4.
Sí, totalmente de acuerdo. Y si hay algo que decir en descarga de Leones Negros fuera del contexto futbolístico es que la semana anterior algo tenía el destino en contra de los invictos. ¿Por qué? Porque el PSV Eindhoven termina perdiendo su invicto de 27 jornadas en esta campaña en la Eredivisie, porque el Bayer Leverkusen, de no ser porque Dios es muy grande, hubiera perdido
al 90, ¿no?
Lo estaba perdiendo al 90 el equipo de Xabi Alonso, pero el Bayer Leverkusen es el Bayer Leverkusen y por algo se dedican a hacer aspirinas. Y terminaron evitando un dolor de cabeza a su afición, pero a partir de ahí...
Perdió el Monterrey.
Es decir, algo tenía el destino en contra de los invictos la semana anterior. Pero futbolísticamente hablando, me parece que el primer gol a Leones Negros le termina entrando exactamente en la punta de la nariz. Este tipo de golpe que en el momento que recibes, te nubla, te enoja y te deja sin posibilidad de responder. Porque terminas caliente, más allá del dolor, por precisamente lo agudo del mismo, deja sin chances de responder a un Leones Negros que no supo salir del escenario de partido que propuso La Paz. Porque La Paz hizo ese gol en un error defensivo. Me parece que lo de Jorge Padilla, y yo lo voy a decir a título personal, Carlos Alberto Valdés, lo de Jorge Padilla como central, como experimento, dejó muchas dudas en Celaya, dejó detalles de que no podía funcionar. Jonathan Sánchez en su expulsión me parece que termina cocinando desde muy temprano la derrota de Leones Negros. Y no es por darle el protagonismo a Jonathan Sánchez de un partido en el cual ni siquiera jugó. Pero es que el error en el primer gol me parece que es colectivo y es de un central queriendo salir a cortar como lateral, por eso te echa y por eso llega esa anotación. A partir de ahí, Atlético La Paz manejó los tiempos de partido sin tener el balón, porque a partir de ese momento comenzó a hacer tiempo, así como al arquero de Tapatío hace algunas semanas lo amonestaron al minuto 2, habría que analizar bajo esa premisa y bajo esa lupa a Jonathan Estrada, el arquero de la visita.
¿Qué partido se mandó el Cabo?
No, el mejor de su vida.
Y vaya que hemos visto al Cabo desde Fuerzas Básicas en Atlas, en Mazorque, o sea, no le habíamos visto un partido así.
No, de hecho...
Saca cuatro muy claras.
Muy, muy claras. De hecho, a mí me sigue dejando la sensación de que Carlos Moreno, el Topo, es mejor portero que Jonathan Estrada.
De acuerdo. Y aparte el Topo es canterano de UDG.
Exactamente. Entonces, con esas atenuantes, el equipo de Raúl Rico se nota que trabajó para Leones Negros. Lo analiza muy bien, se da cuenta muy, muy pronto de qué escenario de partido, con la ventaja y con la condicionante, le termina favoreciendo, porque La Paz comienza a ser muy largo, muy muy largo desde muy temprano el partido, y el segundo gol termina siendo el jaque mate antes del verdadero jaque mate, porque Leones Negros estuvo espeso, Leones Negros fue poco creativo, Leones Negros tuvo la posesión de balón, pero desde muy temprano propuso un partido donde iba a tener de manera absoluta la posesión del esérico, pero jamás intentó algo distinto. Esos centros en diagonal desde el costado de la derecha de Jesús Sinestrosa, teniendo a Carlos Fierro dentro del área y a Exxon Rivera, un delantero de 1.70 y un delantero que no es delantero, es muy complejo. En algún momento te va a terminar por salir, pero si Leones Negros hubiese tenido a un 9 de toda la vida, a un tanque que asociado pueda generar prácticamente nada, pero que tenga una capacidad de competir balones aéreos, a lo mejor pudo haber generado algo más. No lo tiene, no lo generó, y para mí carece de creatividad. Ya para la segunda mitad, los cambios, y yo aquí lo voy a decir, los cambios me hacen total sentido. Prescindir de un futbolista amonestado y de tu segundo contención, ¿para qué? Para meter a un mediocentro defensivo que tenga las características de poder agruparse de buena manera y solventar los contraataques del rival, y a partir de ahí agregar a un futbolista de banda para que el que está en la banda genere una doble punta, es decir, y traduciéndolo a nombres, prescindes de Jaciel Marchán, está amonestado en el camiseta 26, prescindes de él.
Que por cierto, Marchán no juega la próxima semana, no juega el día de mañana contra Morelia, porque acumuló su quinta tarjeta amarilla, así
además,
que habrá que moverle otra vez.
Además, entonces, prescindes de Alejandro Carrión, ¿para qué? Para que ingrese Miguel Vallejo, se vaya a la banda de la derecha, y Carlos Fierro pasa a ser un doble punta junto con Exxon Rivera. Me hace total sentido, y lo comparto, no por quererme poner en el mismo nivel de conocimiento futbolístico de Luis Alfonso Sosa, sino que yo, sin la presión de buscar el resultado, tenía la misma lectura que el técnico universitario. Pero es que la realidad, y acentuando este tema de que me hacen totalmente sentido los cambios, yo no recuerdo un escenario donde esto haya funcionado. Donde tratar de agregar mayor talento ofensivo haya terminado por funcionar a raíz de todo un segundo tiempo. Y es lo que termina viviendo Universidad de Guadalajara, un partido donde lo toman mal parado en el contraataque, donde Ulises Jaimes termina pareciendo Julián Quiñones, y eso termina dando como cómputo una derrota ante un rival que te conocía, ante un rival que te supo jugar, ante un rival que te hizo 4 goles, y ante un rival que parecía el Barcelona de Pep Guardiola del 2010, pero que ayer perdió contra Cimarrones.
A mí no me gusta las llamadas de atención a tiempo, las cachetadas para despertar, qué bueno que pierden para que se den cuenta, que etcétera, etcétera. Ese querido terminar invicto, cerrar invicto, ser campeón invicto y sin perder y demostrar, ¿no? Pero bueno, ya está. A ver, fue un mal partido.
Muy mal.
¿Tan malo? Ojo, ¿eh? Los Leones Negros registraron 22 tiros a gol y 23 tiros de esquina en los registros de Goal Stats. Es la mayor cantidad de disparos a portería y la mayor cantidad de tiros de esquina registrado desde que se tiene registros esta aplicación. O sea, claro, la cantidad de oportunidades, pues bueno, habrá que ver de esos 22 tiros qué tan peligrosos fueron, ¿no? O sea, 4 pasaron muy cerca de la portería, 4 desvía el portero, y lo que sí es 10 terminaron bloqueados por un defensa o un ofensivo. O sea, es increíble cómo se convirtieron en imanes de los balones. Sobre todo Pedro Ruiz, sí. Otro que conocemos. Todos los balones golpearon en el 2 del Atlético La Paz. Ya saqué la suma, y los otros sí, fueron intentos que no llevaban mayor peligro, pasaron muy desviados de la portería, ¿no? O sea, es más, incluso el gol de Ulises Torres ni siquiera es disparo a gol, ¿no? Finalmente, o sea, aunque se lo dan a él, no es disparo a gol. y solamente uno entró a la portería. Cabezazo del Zuli ya al minuto 90. ¡Que ojo, eh! Volvemos al punto. Leones Negros mostró la pegada y al minuto 90 y al 91 metiste dos goles. Y si ese tiro de Miguel Vallejo se termina clavando, quién sabe y te alcanza a empatarlo, ¿eh?
Yo creo que sí.
Porque les está, sí. Se les estaba viniendo.
Y lo, o sea, que se respiraba en el Monumental era de que se iba a vivir algo épico.
Ya, lo hubiera, no existe, pues, pero caía al 80 o al 70, o repito, en el 0-2, en esos minutos muy lúcidos que tuvo el equipo.
Yo lo he dicho, este deporte es el más popular a nivel mundial porque es en el único donde no tienes posibilidad de que esa figura paterna que es el entrenador hable contigo durante el partido y te baje las emociones y te termine estabilizando. Llega un punto, llega un escenario y La Paz vivió ese escenario donde eran 11 tipos contra 11 tipos, donde a 11 tipos que tenían la ventaja, a los de La Paz, se los estaba calcomiendo el pavor, no el miedo, el pavor y los centímetros de ese disparo de Miguel Vallejo salvaron el resultado y el bochorno al equipo de Raúl Rico.
El invicto quedó en 11 partidos, ¿no? Se cortaron varias rachas, ya las platicamos. Año 4 días sin perder como local, un partido en casa, 15 juegos de fase regular de manera consecutiva y 11. Igual sigue siendo la mejor marca, ¿eh?, de este equipo en la historia reciente, seguro, y estoy casi seguro que en la historia, ¿eh? Estoy casi seguro que en la historia de esta franquicia, incluido los 20 años en primera edición, Leones Negros no ligó 20 partidos sin perder, perdón, 11 partidos sin perder. Bueno, ahí quedó. Habrá que volver a empezar a partir de este jueves. ¿Cerramos entonces ya el partido de La Paz?
Sí. Tiene que quedarse ahí en el baúl de los recuerdos, de los malos recuerdos.
Tercer equipo que le mete 4 goles a Universidad de Guadalajara.
Mineros,
el 0-4, que es la peor derrota como local.
Y Atlante.
No, Atlas, Copa MX, hace 5 años. 5 años, un 2-4 justamente contra los rojinegros del Atlas, y ahora La Paz. Que además nos barrió en la temporada, ¿eh?
O sea, 7-2 el marcador global.
Sí.
7-2, llevábamos la cuenta en la transmisión. Ese 7-0 se veía feo. El 7-2 se sigue viendo bastante feo.
Sí. Ahí está. Gracias. Hasta el próximo semestre, mis queridos paseños. Habrá que ver cómo nos va con los palomillas, si será en el Jalisco, si será en el Guaycura y este, que no vayamos a empezar otra, ¿verdad? No, listo. Veníamos de semanas muy bonitas, platicando de cosas buenas. A ver, vamos a lo que viene. Le quedan 2 partidos al Clausura 2024 a los Leones Negros. Ya están calificados desde la semana pasada, a pesar de la derrota. Los Leones Negros tenían asegurado su boleto al menos en la fase final, llámese play-in o de manera directa, después de los resultados con los que culminó la jornada y después de lo de ayer vivido, sobre todo con el Tapatío, que todavía tiene un partido pendiente, pero que ayer no pudo ganar, se ha confirmado, nadie puede alcanzar, o mejor dicho, nadie va a sacar de los primeros 6 lugares de la clasificación a los Leones Negros. Es decir, ya están en cuartos de final de manera automática. Faltan 2 partidos por disputar. Ante el último y el penúltimo de la tabla de clasificación. Si me dices, a fuerza de ser sinceros, de los partidos que quedaban, tú decías que el de La Paz te generaba conflicto. Sí. Yo siempre le he tenido, no sé, este temor a Morelia. Pero bueno, el equipo de Michoacán anda complicado, no la ha pasado bien. Y bueno, es al que habrá que ir a visitar en el Estadio Morelos, en un rival al que ya lo eliminaste en una liguilla, un rival al cual le tienes el balance a favor, de 9 partidos, 4 victorias, 2 empates, 3 derrotas, y que ese juego se va a disputar el día de mañana, jueves 4 de abril, a las 7:15 de la tarde-noche.
¿Qué tiene el conjunto de Norberto Scoponi? Repito, en cuanto a cuestiones futbolísticas y valor de la plantilla, es uno de los equipos más potentes, no de los mejores, sino de los más potentes aún, acentuó este tema por cuestión de que tiene a Fernando Illescas, porque tiene a Sergio Vergara, porque tiene a Ulises Cardona, porque tiene a Leobardo López, porque tiene a Enrique Cedillo, que son ciertas certezas. Tiene en el arco a un Antonio Torres que me parece un arquero solvente. Eso tiene el conjunto de Scoponi. Colectivamente no funcionan. Institucionalmente Son un barco a la deriva.
Ayer leía al presidente José Luis Higuera tirar zarpazos muy directos en Twitter, ¿no? O sea, contra el exdirector técnico, contra su director deportivo. Han ganado solo 2 partidos en la temporada. Morelia está eliminado, es su último partido en casa. La gente está enojada, la gente les hizo una protesta en silencio. Supongo que hay un dejo de amor propio, velo como quieras verlo, pero no sé qué tan peligroso puede ser este equipo.
A mí su peligrosidad, reitero, pasa por el tema de las individualidades, porque además de los mencionados tiene a Gustavo Ramírez, que es un tipo con trayectoria en este circuito, porque por ahí te puede generar peligro el caso de Omar Islas, que también es otro habitual de esta campaña, pero es que institucionalmente es auténticamente un barco a la deriva, ya lo decías, 2 victorias en esta campaña, pero una en los últimos 8 partidos solamente, y no sé si ese envión de buscar la clasificación era lo que lo hizo tener buenos rendimientos, entre comillas, y abro grandes comillas, para decir esto, que en los últimos 3 partidos sus resultados no han sido tan malos como para ser el penúltimo de la clasificación, porque perdió contra el líder en la jornada 13, 3-4. Viene de hacer un doblete, por cierto, José Alonso Flores, que no lo mencioné, pero es su máximo goleador junto con Illescas, con 3 anotaciones cada uno. Viene de hacer ese doblete en la jornada 12, igualó ante Atlante, una de las nóminas más fuertes de la división, y le ganó a Celaya 2-1. Entonces, en sus últimos 3 partidos, si bien es cierto, son parte de la racha de una sola victoria en los últimos 8, sus últimos 3 no han sido del todo tan malos, porque empatas contra Atlante y terminas haciéndole partido al líder general.
Ahí está. Tengo ahí una situación, ¿no? El partido contra Celaya probablemente lo debieron de ganar.
Sí.
¿No? O sea, fallaron un penal y... Pero bueno, el partido es... Jueves 4 de abril, 7:05 de la noche, la transmisión a través de VIX, de TVC Deportes y de Azteca Digital en redes sociales, así que creo que no tendremos mayor conflicto para seguir este partido, en un partido en el que los Leones Negros buscarán terminar invictos jugando como visitantes. Bueno, hay que buscarle, ¿no? Como visitante no se ha perdido. Y en el Clausura 2022, los Leones Negros terminaron sin perder como visitante. Habrá que ver.
Y se terminó en el Apertura 2022, no en el Clausura, pero se terminó en Morelia con una victoria, que es la última visita en fase regular al Estadio Morelos, 0-1, victoria con anotación de Miguel Vallejo al minuto 66.
Golazo de campanita.
Por eso y un año antes ganado Universidad de Guadalajara con un golazo de Jairo González, también 0-1.
De tiro libre. Y en primera división ganaron 0-1 con victoria. Son partidos de muy pocos goles, ¿eh? Aquí advertimos los de la semana pasada con La Paz, que se promediaban 4, los Leones Negros Morelia suelen ser partidos de pocos goles. Habrá que ver la visita y habrá que ver sobre todo qué pasa con Venados, que juega esta noche contra Cancún, y a ver si le puedes dar alcance y si llegas con posibilidades de ser líder en la última jornada, o si habrá que pensar en solamente el
segundo. ¿Qué te conviene más? ¿Eso o sacarte de encima la posibilidad de que en un
campeón de campeones? Hay que ser líderes y ya lo que pase tenga que pasar. Si Cancún gana y demás, y tú vas y lo empatas y eres el final de campeón de campeones. Hay que ser líderes primero y luego hay que ganar y ya nos preocupamos dónde carajo se va a jugar la final de vuelta del campeón de campeones. Porque si no, para que pase C tiene que pasar B, y que para que pase B hay que primero el A. Así que pasito a pasito, suave, suavecito. Habrá que ver. La cita, jueves 4 de abril, 7:05 de la noche, Estadio Morelos. Atlético Morelia estará recibiendo a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Vamos a lo que sigue. Primero, el buzón de la manada. Su participación, que es muy importante. Brian Márquez, voy contigo.
Dámosle pie al buzón de la manada con Juan José Hernández, que nos comenta, ¿cuál será la alineación del día de mañana?
Me parece que tendrá que ser Brian Flores, Carreón, y a partir de ahí regresa al Cuba.
Oye, y ojo, porque hablando de la alineación de mañana, Jesús Enestrosa tiene 4 tarjetas de amonestación. ¿Qué haces?
¿Que te amonesten
mañana, ya te pierdes el de Tepa y llegas limpio a Liguilla, o lo sientas contra Tepa mejor?
No, yo soy bastante de la manera de pensar del señor José Mourinho, hay que sacarse de eso. En un partido en el cual te juegas 3 puntos, pero conforme a lo que te vas a comenzar a jugar y la importancia que tiene Jesús Sinestrosa, para mí, mira, haz tiempo.
Jalón de camiseta.
Pellizca a alguien.
Pisa el manchón penal, algo así, ¿verdad? Bueno, vamos.
Una cuestión que se ha generado durante los últimos días con la afición melenuda, Salvador Rodríguez nos pregunta, ¿es cierto que la UDG va a subir a primera división?
No.
No crea.
No, se generó, tiene un par de semanas, el rumor surgió alrededor de que podía invitar a 2 equipos a primera división, que la idea sería que la primera división pudiera subir a 20 equipos. Ojalá, ¿qué más quisiéramos? Pero no, me parece que son, no sé dónde habrá salido la información, hubo una reunión el fin de semana. Mira, ahorita creo que lo más importante es saber si a la próxima temporada sí, siempre sí o siempre no van a participar.
Exactamente, justamente eso iba a decir, la Federación Mexicana está en un punto donde ni los que quieren, los que están para participar quieren participar, ni los que deberían participar quieren participar y ellos están aferrados con un torneo que no tiene ni pies ni cabeza desde cualquier punto de vista.
No el torneo, no la expansión, el fútbol mexicano tiene rato, básicamente como 4 años, que se perdió el rumbo, evidentemente, y entonces pues no lo han encontrado, entonces todo esto son como rumores, situaciones, sería ideal si que los vayan a invitar, no, después que puedas pagar, pues había que comprar al Atlas o al Querétaro o a Pachuca y convertirlo en, pues no, está complicado.
Roberto Sandoval nos comenta, a nadie le gusta perder, pero esta derrota puede servir para corregir errores y llegar con toda la final.
A mí no me gusta perder, pero sí, hay que verla de esa manera, ¿no? Como la cacheta da tiempo y demás.
Sí, 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 sí.
Y por último, Eduardo Ramírez nos comenta y nos saluda desde Tonalá.
Saludos hasta Tonalá.
Saludos a Tonalá. Bueno, gracias a toda la gente que se comunica con nosotros a través del buzón de la manada. Aquí estamos resolviendo sus dudas, sus preguntas y agradeciéndole, por supuesto, por su atención. Antes de despedirnos rápidamente, profe, la Liga Premier le ganó 3-1 al colero de su grupo, es decir, más o menos lo que tiene que hacer Leones Negros en estos 2 partidos. Le ganó 3-1 a Mexicali y ya es líder, ya está clasificado a la liguilla de filiales de la Liga Premier.
Sí, de esta manera, llegando a 49 puntos, va a enfrentar en partido correspondiente a la jornada número 31 al conjunto de los Cabos United del Pony Ruiz.
Lunes Premier, por cierto, el próximo lunes a las 8 de la noche será el partido allá en Los Cabos. Y finalmente, los Leoncitos Negros también, 5º lugar de filiales, ganaron el fin de semana y estarán otra vez en la liguilla.
Con anotación de Superman, de Kael, de Jeremy Kael. Sepúlveda, así como Clark Kent, así juega el futbolista de Leones Negros, en este caso próximo viernes en Zapotlanejo ante Acatlán, primero contra segundo del grupo 13 de la Liga TDP.
Partidazo, ya le decíamos, el próximo miércoles antes de este programa, las Leonas Negras, partido de ida de la semifinal del campeonato universitario. Nosotros con eso le damos el cerrojo de esta edición. Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias.
Gracias, Artur. La próxima semana nos escuchamos con más y mejor y con la respuesta de si se terminó la historia.
Gracias a Brian Márquez, gracias a Lulú Martínez. Yo soy Arturo Benavides y en nombre de todo este extraordinario equipo de trabajo le digo gracias, pásala muy bien y le recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los Leones Negros.
Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en Amores Leones Radio.